Bueno, pues tal y como hemos anunciado, hoy nuestra invitada es Nora Abete. Ella es la concejala en el Ayuntamiento de Bilbao de Movilidad y Sostenibilidad. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, Nora, tenemos preguntas muchísimas, ¿no? Porque el otro día ya se aprobaba precisamente lo que va a ser esa zona de bajas emisiones a partir del 15 de junio.
Eso es.
Va a haber que dar todavía muchas explicaciones, ¿eh? Está la gente muy despistada todavía, Nora.
Yo creo que tenemos que dedicarnos estos días a explicarlo muy bien, a tranquilizar a la gente y sobre todo a ver el proyecto en positivo, ¿no? Al final la zona de bajas emisiones lo que va a permitir es que respiremos un aire mejor y mejoremos la salud de las personas, así que yo creo que nadie se puede oponer a eso.
Bueno, este es el empeño general, lógicamente nadie se puede oponer a que tengamos un ambiente más saludable. Y luego también hay que recordar una cosa, esto no es algo que también sea patrimonio exclusivo, es que se nos viene impuesto.
Es una normativa europea que obliga a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Por lo tanto, Bilbao y otras muchísimas ciudades tendrán su zona de bajas emisiones.
Bueno, pues empezamos con esa zona de bajas emisiones. Nora, vamos a dar las claves fundamentales de cómo va a quedar configurada la zona. Ya hemos dicho 15 de junio, que será el día del cumpleaños de Bilbao, donde entra en vigor además esto.
Eso es. Bueno, pues la zona de bajas emisiones será una zona en la que se restrinja el acceso a los vehículos más contaminantes, es decir, a los que no tienen etiqueta ambiental, y estará en los barrios de Indautxu y Abando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde. En esos tramos, como norma general, los vehículos más contaminantes no podrán entrar, pero luego se han previsto una serie de exenciones, por ejemplo, para los residentes o para personas con movilidad reducida. Y luego una serie de moratorias, es decir, que de aquí al 2030, que es cuando tenemos que llegar a esos estándares de calidad del aire, progresivamente habrá sectores que tendrán que ir haciendo esa transición hacia vehículos que contaminen menos.
Bien, eso es lo que tenemos, ¿no?, en torno a lo que va a ser la configuración de esa zona. Vamos a hablar, por ejemplo, entre otras cuestiones. Hay quien cuestiona el tamaño que tiene esa zona de bajas emisiones, que es demasiado grande. Lo cuestionaban incluso desde el Automóvil Club.
Bueno, hay quien lo considera demasiado grande y quien lo considera demasiado pequeño, ¿no? Hay colectivos ecologistas o de otro ámbito que nos piden que lo extendamos a más zonas de la ciudad. Entonces, lo que nos pide la normativa es que en 2030 nuestra calidad del aire sea de acuerdo a los estándares que marca la Unión Europea. Para eso hemos estudiado dónde se produce más movilidad, dónde hay más coches y dónde podría ser más efectivo implantar la zona de bajas emisiones. O sea, dónde podría mejorar más la calidad del aire. Y esa zona es el centro de la ciudad, donde tenemos la mayoría de los desplazamientos en coche, y en un horario en el que el 82% de la movilidad se concentra. Entonces, no hemos elegido la zona al azar, sino que hemos estudiado bien el por qué y dónde sería más beneficioso. Y por eso hemos decidido que sea ahí. Pero la ordenanza sí que prevé que eso se pueda ampliar a otras zonas, que es hacia lo que tienen que ir las ciudades. El Real Automóvil Club defiende los intereses de los coches y nosotros desde el ayuntamiento, y como no puede ser de otra manera, defendemos la mejora de la calidad de vida de las personas.
También voy a ir a la parte de las críticas, que tengo. Sí. Aquí tengo muchos comentarios de los oyentes. Algunos dicen, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo que tengo un coche antiguo y no tengo capacidad para cambiarlo?
Bueno, en esos casos, otra de las cuestiones, por ejemplo, por la que se ha elegido esta zona es porque es una zona que está muy bien conectada en transporte público. Por lo tanto, todo el mundo que lo necesite puede llegar a estos barrios en transporte público. Y luego, si es de algún colectivo específico que necesita utilizar un vehículo, seguramente lo hemos contemplado en esas exenciones o en esas moratorias. Pero yo creo que aquí tenemos que lanzar un mensaje de pedagogía, ¿no? Sabemos que el 80% de los contaminantes del aire vienen por los vehículos. Por lo tanto, tenemos que hacer algo. Y en ese sentido, pues quien tenga un vehículo muy contaminante tendrá que ir haciendo esa transición hacia otro tipo de vehículos. No sé, no conozco el caso concreto de esa persona, pero probablemente pueda incluirse en una de esas exenciones o moratorias. Y si no, simplemente en esos horarios de 7 de la mañana a 8 de la tarde no podrá circular por el centro.
Sí, no, no, hablaba simplemente de que él tiene un vehículo antiguo, en este caso, que tiene un coche de más de 20 años, que supone que estará dentro de los contaminantes, pero que no tiene capacidad económica para cambiar de vehículo, ¿no? En estos
Bueno,
momentos no tiene
hay
capacidad,
ayudas
sí.
de distintos organismos para hacer ese cambio, pero una cosa que quiero recordar, porque me encuentro mucha gente que me lo dice estos días, no hay que comprarse un vehículo eléctrico. No, el paso no tiene que ser de 0 a 100 si alguien no puede asumir un vehículo eléctrico. Puede pasar a un vehículo que contamine menos, por ejemplo, un vehículo con etiqueta C que será más económico, entiendo, y es mucho menos contaminante que un vehículo sin etiqueta.
Sí, porque bueno, hay ya coches diésel, etcétera, que son muy poco contaminantes, ¿no? Si uno mira, por ejemplo,
Claro.
el consumo que tienen en torno a eso. Sí que es verdad que tienen etiquetas diferentes, ¿no? Digamos que la gama es bastante, bastante más amplia. De todas formas, cuando hablamos de exenciones, primero, me imagino que profesionales, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque habrá empresas que todavía no han adaptado
Las flotas.
las flotas, ¿no? Que tendrán que adaptarlas en un momento determinado. Porque ¿cuál es el periodo, por ejemplo, que tienen las empresas para adaptarse?
Bueno, depende de qué empresa y de qué colectivo hemos previsto distintas moratorias, ¿no? Pero, por ejemplo, los vehículos de mudanzas. Pues los vehículos de mudanzas sin etiqueta podrán entrar hasta finales del 25 y los que tienen etiqueta B hasta el 29, por ejemplo. Los vehículos de transporte de medicamentos, pues las mismas moratorias. Los vehículos de comercios, las mismas moratorias. Los autobuses de servicios turísticos, lo mismo. O sea, hemos intentado, tras muchos encuentros con colectivos, ir viendo qué necesidades podían tener. Y somos conscientes de que hay muchos colectivos que no pueden hacer ese cambio, ¿no? O porque no existe, por ejemplo, imagino, un camión de basura eléctrico, o porque pues están cerca de la jubilación o puede suponer un importe económico muy fuerte. Entonces hemos ido escalonando eso hasta el 2030, que es cuando tenemos que evitar que los vehículos contaminantes entren al centro de las ciudades.
Bueno, así se van evitando, ¿no? Algunos es que me van haciendo especificidades, algunos oyentes hablándome precisamente de las etiquetas, ¿no? Sobre cuántos años, por ejemplo, con etiqueta C, etcétera y tal. Bueno, ese tipo de
Las
cuestiones
etiquetas
que
C no van a tener.
habrá que explicar muy, muy mucho
Sí,
todo esto.
las etiquetas C no van a tener ninguna restricción, porque hemos estudiado que contaminan muchísimo menos. Por lo tanto, no vemos necesario impedir que accedan. Pero en cualquier caso, y esto sí que me parece importante, a partir de hoy habrá una oficina de atención específica para la zona de bajas emisiones en la calle Ripa. Pondremos en marcha una página web y una línea de teléfono para aclarar todas estas dudas, para indicar cómo hay que hacer los trámites necesarios, etcétera. Por lo tanto, somos conscientes de que hace falta explicar, de que hay muchísimas casuísticas y hemos querido que la gente pueda preguntar directamente por su casuística o cómo, si soy residente, puedo estar exento y demás, ¿no? Entonces, para eso tenemos esas vías posibles para informarnos y para hacer cualquier consulta.
¿Motos están reguladas en este capítulo o no?
Las motos, hacemos la distinción entre aquellas que tienen menos de 45 centímetros cúbicos, que están exentas, y las de más de 45 tienen las mismas restricciones también en función de la etiqueta ambiental.
O sea, la etiqueta ambiental, o sea, que tenía las mismas que un coche, vamos, quiero decir, ¿no?
Eso es,
Las
eso.
mismas etiquetas que un coche, sí. Bueno, sí que es verdad que se han implantado últimamente cada vez más, sobre todo las que circulan en reparto, cada vez son más eléctricas, ¿no? Por ejemplo, eso también es verdad. Que eso hemos
Sí,
visto que ha
es que
habido una
está.
evolución en las compañías, ¿no? En las
Sí.
empresas.
Y todas aquellas empresas que hacen, por ejemplo, carga, distribución urbana de mercancías, bueno, pues van progresivamente haciendo ese cambio, ¿no? Hacia vehículos eléctricos o híbridos. Y creo que, bueno, cada uno en la medida de sus capacidades y de su responsabilidad tiene también que contribuir a eso.
Aparte de estas cuestiones, Nora, y cuestiones que nos llegan en las preguntas de los oyentes, porque, a ver, algunos hacen referencia, por ejemplo, y claro, a sus casos personales, ¿no?
Claro.
No voy a entrar en el detalle, porque para eso van a tener la oficina para que les respondan, ¿no?
Sí.
En todo momento. Algunos dicen si va a haber rebajas también en el impuesto de circulación por razones de restricción del servicio. Dice.
Bueno, esto es algo que se escucha por ahí, que creo que lanza un mensaje un poco equivocado, ¿no? Lo que tenemos que hacer entre todas es generar el menor impacto posible al medio ambiente y contaminar lo menos posible, ¿no? En la medida de las responsabilidades de cada uno. Entonces, lo que buscamos es un uso más racional de los vehículos y evitar que los que contaminan más circulen. Eso no quiere decir que dejemos de pagar un permiso de circulación. Pues por supuesto que no. Si circulamos con un vehículo, debemos pagar ese impuesto. Pero a lo que tenemos que apelar aquí es al uso responsable. Y eso es lo que estamos diciendo. Y que no se pueda transitar en un horario concreto en una zona no exime de que se pague un impuesto a la circulación.
También se quejan algunos oyentes de que se les van a mandar los coches contaminantes a las zonas de alrededor, es decir, donde van a ir a aparcar, donde van a llegar esos vehículos, los barrios cercanos, ¿no? A la zona de bajas emisiones, que van a tener que asumir, pues, precisamente los vehículos que van a Bilbao.
A la hora de establecer la zona de bajas emisiones, hemos hecho distintos estudios, ¿no? Sobre dónde circulan los coches, en qué horarios, cuánto contaminan. Y otro estudio hablaba de los efectos frontera, ¿no? Que sería más o menos lo que se plantea. Si establecimos cuatro escenarios diferentes, con las menores restricciones posibles y con las máximas, y veíamos que si implantábamos demasiadas restricciones, se iban a producir efectos frontera, ¿no? Que los coches irían a otras zonas de la ciudad y entonces se produciría un efecto excesivo o negativo. Lo que hemos intentado es establecer un escenario medio en el que llegamos a los estándares de calidad del aire, pero no vemos que vayan a producirse efectos frontera. La calidad del aire no tiene puertas. Porque cerremos, digamos, al tráfico el centro de la ciudad, a los vehículos más contaminantes, los efectos beneficiosos van a ser para toda la ciudad, porque de alguna manera se va a ir produciendo un cambio modal. Esos vehículos van a dejar de circular, van a dejar de venir a la ciudad y progresivamente iremos favoreciendo, pues, el uso del transporte público, que esas personas se muevan de otra manera. Entonces, eso lo hemos estudiado bien y entendemos que no se va a producir un efecto frontera.
Bueno, pues esperemos que sea así, al menos porque algunos oyentes sí que estaban preocupados con eso precisamente, ¿no? Hablaban incluso de cómo es, lo de los aparcamientos disuasorios, si habría que hacer también y provocar ese tipo de aparcamientos. Bueno, supongo que aquí lo que se está contando es que esos vehículos, como decía, pues van a tener un periodo de vida muy, muy cortito, ¿no? O le quedará un periodo de vida muy
Bueno,
corto, ¿no?
tienen una vida ya muy larga y les quedará pues poco tiempo de vida útil para circular por el centro de las ciudades, pero es que eso va a ser la tendencia a la que vayamos, ¿no? Un coche que contamina muchísimo es responsable de muchísimas emisiones a la atmósfera y que respiremos un aire en peores condiciones. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un uso racional. Las personas que tienen esos vehículos, pues tienen ayudas para poder hacer esa transición y tenemos que ir fomentando que la gente se mueva de otra manera. Hay
Pues
desplazamientos que obligatoriamente se hacen en vehículo y eso, vamos, no lo ponemos en duda, pero es verdad que tenemos que ir reduciendo el uso que hacemos de los vehículos.
bueno, pues hay oyentes que están de acuerdo con la medida de la zona de bajas emisiones, pero dicen, ¿y por qué no hacerla ya peatonal definitivamente?
Bueno, tenemos que avanzar, estoy totalmente de acuerdo, en espacios peatonales y en espacios para las personas en todos los distritos, no solo en el centro. O sea, yo sí que creo que tenemos que ganar espacio al coche, que hasta ahora ocupa la mayor parte del espacio público, y tenemos que avanzar en eso. Vamos progresivamente haciéndolo, pero tenemos que estudiar bien qué efectos frontera o qué efectos negativos se podría producir, ¿no? Si peatonalizamos todo el centro, pues habría algunos inconvenientes, como por ejemplo, pues que la distribución de mercancías no se podría hacer. O sea, tenemos que ir avanzando hacia eso, pero estudiando bien, viendo qué alternativas hay y por supuesto que iremos ganando espacio para las personas, que ese es un objetivo también de la zona de bajas emisiones, pero lo tenemos que hacer bien estudiado y generando alternativas, ¿no? Para aquellos casos en los que es imprescindible.
Luego hay preguntas acerca de qué es eso de las invitaciones que van a tener los comerciantes y hosteleros.
Sí, las personas residentes en la zona de bajas emisiones, quienes tienen comercio o quienes tienen un local de hostelería, van a poder hacer invitaciones a vehículos contaminantes. Por ejemplo, si yo vivo ahí y necesito que alguien venga a buscarme o que vengan a repararme una caldera, si soy una persona residente. O si yo soy un comerciante y vendo productos muy voluminosos y necesito que mi cliente venga con el coche hasta el negocio a recogerlo, ¿no? Pues en esos casos voy a poder invitarles. Tienen 6 invitaciones al mes para poder hacer esas invitaciones. Pero, insisto, invitaciones a vehículos contaminantes, a vehículos sin etiqueta. que sabemos que es un porcentaje muy pequeño de los casos. Entonces, en algún caso que sea imprescindible, podrán invitarles.
O sea, pero son tiene que ver con proveedores y demás.
No, no, los proveedores pueden hacer distribución de mercancías y carga y descarga sin problema. Pero si yo, por ejemplo, voy a comprar, no sé, 100 litros de pintura a una tienda que está en el centro, pues, y tengo un vehículo muy contaminante, eso es importante, el comerciante me puede invitar para que yo entre con mi coche, me lleve mis litros de pintura y salga. En ese caso, pero quien le hace de proveedor puede entrar, porque la distribución de mercancías se puede hacer.
Correcto. ¿Y en cuanto a quién vigilará todo esto?
Bueno, vamos a tener para controlar los accesos lectores de matrícula. Hay 27 cámaras a lo largo de todo el perímetro, las entradas y salidas de la zona de bajas emisiones, y van a leer las matrículas al entrar y al salir. Y serán ellas las que sepan quién está circulando por esa zona. Por lo tanto, no necesitamos llevar la pegatina ambiental, porque esas cámaras ya van a detectar quién entra y quién sale y van a ser las que controlen.
Y luego también hablan de qué tipo de penalizaciones habrá.
Bueno, habrá sanciones para aquellas personas que entren a la zona de bajas emisiones y no puedan hacerlo. La sanción es de unos 200 euros, creo recordar. Pero bueno, a mí no me gusta tanto hablar de las sanciones como de pues la concienciación, ¿no? Tenemos que ir asumiendo que esa va a ser la realidad en las ciudades, que tenemos que ir sacando a los vehículos más contaminantes y quien se salte una norma, pues tiene una sanción.
Bueno, hay oyentes que van un poco más lejos, ¿eh? Y se preocupan incluso de los que nos visitan. Y dicen, ¿y cómo van a avisar a aquellos que vienen de otros lugares con sus coches contaminantes para que no entren en esta zona? Teniendo en cuenta de que es donde está pues prácticamente la concentración de muchos de los que vienen, ¿no? Ahora precisamente en la zona Guggenheim, ¿eh? Por cierto.
Sí, bueno, también lo hemos previsto. Es una normativa europea que también prevé, ¿no? ¿Qué ocurre con los vehículos de otros países? Bueno, pues también en la normativa se establece que los vehículos muy contaminantes de otros países no podrán entrar y tendrán que registrarse en la página web. Yo creo que a día de hoy ya cada vez somos más conscientes de que cuando vamos a otra ciudad tenemos que informarnos, ¿no?, sobre qué normativa tienen y demás. Pues este caso será similar. No podrán entrar aquellos vehículos más contaminantes y tendrán que hacer ese trámite. Nos tendrán que informar de que vienen, o incluso hasta 48 horas después de haber circulado por el centro, pues tendrán que justificar que han entrado y que podían hacerlo. Y si no, pues el régimen sancionador también estará ahí para eso.
Bueno, entonces, es que los comentarios son muchísimos, ¿eh?, sobre gente que tiene garajes, sí, los coches que están en los garajes, qué es lo que van a hacer con ellos, si van a tener también esa exención.
Hay moratorias.
Hay moratorias, ¿no? Eso me imagino que moratorias. Y luego también, ¿y qué ocurre si tengo que llevar a una persona, por ejemplo, a su casa y que vive en esa zona y yo tengo un coche contaminante?
Bueno, si es por una emergencia, digamos, que hemos tenido que ir a buscar a alguien que se ha roto una pierna, por ejemplo, o que se sentía mal, pues en ese caso podemos entrar y luego habrá 48 horas posteriores para justificar que hemos entrado a la zona de bajas emisiones. Y en cualquier caso, esa persona también nos podrá invitar, como hemos dicho antes. Entonces, si es una cosa que no teníamos prevista, pues hasta 48 horas después se podrá informar de que hemos entrado con esa matrícula y si no, si lo podemos prever, pues que esa persona nos invite.
Bueno, y luego ya todos los oyentes que me están diciendo para cuándo van a cambiar el parking de automóviles municipales y demás y de las instituciones, bueno, ya hemos dicho que no tienen que ser todos eléctricos, no tienen por qué serlo.
No. Yo creo que en las instituciones se ha ido avanzando mucho y yo diría, y no creo que me equivoque, que el ayuntamiento, por ejemplo, no tiene ningún vehículo altamente contaminante, sin etiqueta.
Bueno, eso parece claro también, ¿eh? Parece claro. Nora, hay un asunto, voy a dejar ya este tema, yo creo que hablaremos más veces de él, ¿eh?, de todas formas.
Sí,
¿eh?
Sí, cuando queráis.
Hablaremos mucho más, pero es que hay otro tema que preocupa mucho a la ciudadanía que tiene que ver con Bilbobús. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, pues en estos momentos, como saben, hay una huelga indefinida desde primeros de abril. La empresa concesionaria ha hecho una oferta a los trabajadores que reclaman subidas salariales y mejoras de sus condiciones de trabajo y bueno, pues no han llegado a un acuerdo. Estamos, yo creo que más cerca en esa negociación, pero todavía no han llegado a un acuerdo. Y somos muy conscientes de que es una situación complicada que afecta a muchos vecinos, pero bueno, seguimos invitando a las dos partes, a los trabajadores y a la empresa, a que negocien y a que lleguen a un acuerdo lo antes posible, porque Bilbo Bus es un servicio esencial, el que nos lleva a todos los barrios y por lo tanto, pues es complicado que algunas personas se vean sin ese servicio.
Yo ya le manifiesto que mucha gente no entiende que el ayuntamiento no tome cartas en el asunto directamente y que obligue a que esta solución llegue rápida, porque el servicio lo presta el ayuntamiento.
El servicio lo presta el ayuntamiento, es el responsable del contrato, pero hay una empresa y unos trabajadores. El contrato se estableció, yo creo que ya hemos tenido oportunidad de hablar de
Sí,
eso, ¿no,
sí,
Pablo?
sí,
Pero
sí.
se estableció en unas condiciones, hubo unas subidas de IPC muy fuertes por las que se subieron los salarios en torno a un 8% y eso desequilibró de alguna manera el contrato. Entonces, los trabajadores siguen reclamando subidas salariales y la empresa dice que ya no puede hacer frente a esas subidas porque ya subió en su día, ¿no? Y entonces estamos buscando un poco la fórmula. A día de hoy el contrato no permite modificaciones y por eso desde el ayuntamiento hemos propuesto resolverlo. Resolver ese contrato y lanzar uno nuevo.
¿Y cuál está,
Pero
cómo está la situación ahora, Nora, entonces?
hemos comenzado ya los trámites para resolver el contrato y, bueno, administrativamente no es tan rápido. Se tarda unos meses y tendremos que lanzar una nueva licitación con un nuevo contrato esperando que eso de alguna manera dé cabida, ¿no?, a esas subidas que reclaman los trabajadores. Entonces, bueno, espero que lleguen a un acuerdo lo antes posible para que podamos avanzar en todos los trámites y podamos restablecer el servicio en condiciones.
Bueno, pues sí, este es uno de los temas que preocupa también mucho a la ciudadanía, ¿no? Que preocupan, por cierto, que también me dicen aquí, Bilbobús, si son los autobuses que más contaminan. Digo, no sé si son los que más
No,
contaminan.
tenemos una flota 93% ya renovada y con vehículos no contaminantes,
Sí,
por
por eso. Y
supuesto.
mucho vehículo eléctrico también, por cierto.
Eso es.
Mucho vehículo eléctrico.
Eso
Pues
es.
Nora Bete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, gracias por compartirnos este rato con nosotros. Lo dicho, vamos a tener que hablar más veces,
Cuando queráis,
porque tengo
encantada
preguntas
de explicarlo.
y particularidades que yo creo que pueden transmitir, podemos decir que vayan a la oficina, ¿no? A esta nueva oficina que se va a abrir.
Sí, eso es. Yo creo que para las casuísticas concretas es lo más sencillo, ir a la oficina o a la línea
¿Dónde
telefónica.
va a estar dónde va a estar la oficina
En
situada?
la calle Ripa,
En la
donde
calle
está la
Ripa.
oficina de recaudación también de Hacienda, ahí.
Vale, pues ahí pueden acercarse entonces para, bueno, a partir de ya, ¿no? De hoy mismo.
Sí, eso es, de hoy
Bueno, de hoy
mismo.
mismo pueden acercarse los oyentes y dejar ahí sus comentarios o llamar y alguien les atenderá, me imagino.
Eso es.
Espero que no sea una máquina, Nora, que no me,
No, 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 no,
es
no.
que me llevo muy mal con las máquinas.
No, 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 serán personas, por supuesto.
Nora, vete, es que ricas con Nora. Agur,
Gracias, Carlos.
agur.
Agur, agur.